revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 306 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier, aquí estamos, el lunes 11 de julio en la capital rusa Moscú. Un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, y otros integrantes de nuestro equipo moscovita, Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, cómo no, Javi. El 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, por decisión de las Naciones Unidas aprobada en 1989, con el fin de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. Según la previsión del Departamento de la ONU para los Asuntos Económicos y Sociales, ya para el próximo 15 de noviembre, la población del planeta Tierra alcanzará la cifra récord de 8 millardos de personas, o 8 mil millones de personas. Impresionante, ¿verdad? Y de las celebraciones nacionales podemos destacar el Día Nacional del Periodista en Chile, nuestras felicitaciones, colegas, Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales en México, Día del Docente Universitario en el Perú. Y como no, el Día del Bandoneón en Argentina, Javi.
Grande el Día del Bandoneón, ¿eh? Además, teniendo en cuenta que forma parte ese instrumento, pese a haber sido inventado en Alemania y con otros fines, más bien religiosos, forma parte de la gran historia del tango, ¿no? Esta música compartida en el Río de la Plata, tanto por Argentina como por Uruguay.
Sí, Javi, y tras escuchar este fragmento de Libertango, yo creo que ya podemos dar comienzo a la edición de hoy.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania planea contraofensiva de gran envergadura en el sur del país, que más parece ser un plan virtual. Argentina tiene nueva ministra de Economía. En España se filtra grabación sobre un presunto montaje en el año 2016 para desacreditar al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, y desbaratar al partido. Cómo las sanciones de Bruselas condenan al mundo a la hambruna. La fortuna que tuvo Donbass fue que había un Putin que salió en su ayuda, comenta una ciudadana argentina. La muerte de Luis Echevarría levanta heridas en México.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ucrania se prepara para lanzar una contraofensiva de gran envergadura, contando con 1 millón de efectivos, con el objetivo de liberar las regiones del sur del país, controladas actualmente por el ejército ruso. Anunciaron las autoridades de Kiev, que instaron a los habitantes de esas zonas a abandonarlas. No sé en qué fechas tendrá lugar la contraofensiva, pero sé con certeza que en las ciudades del supuesto teatro de operaciones no debe haber en absoluto mujeres ni niños. Está claro que habrá hostilidades activas, incluidos bombardeos, por lo que instamos a nuestros ciudadanos a evacuar urgentemente la zona, declaró el domingo la viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk. Anteriormente, el ministro de Defensa ucraniano Alexei Reznikov declaró a The Times en una entrevista publicada el sábado que el presidente Volodymyr Zelensky había ordenado preparar un asalto contra las regiones costeras del sur del país. Para ello, dijo, Kiev ha reunido un ejército de 1 millón de hombres, mientras se está elaborando un plan para atacar las zonas políticamente importantes para Ucrania. Tenemos aproximadamente 700.000 efectivos en las Fuerzas Armadas. Y si sumamos la Guardia Nacional, la Policía, la Guardia Fronteriza, somos alrededor de 1 millón, detalló el ministro. Es algo nuevo en la táctica o estrategia de planificar las acciones de combate. O sea, anunciar en público los planes de esta naturaleza, salvo que el único objetivo es realmente impedir que haya víctimas entre los civiles, Javi. Pero sea como sea, este anuncio más se parece a una acción puramente propagandística llamada a mostrar que el ejército ucraniano es capaz de vencer a las fuerzas aliadas de Rusia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La reacción a los planes anunciados por Kiev ha sido bastante escéptica, por ejemplo, de parte del experto militar ruso Vladislav Shurigin, quien afirma que Ucrania no solo es incapaz de retomar los territorios perdidos, sino, aunque sea, llevar a cabo una contraofensiva.
En referencia a la orden del presidente Zelensky de devolver los territorios del sur del país, las emite a diario, tal vez con más frecuencia, indicó el experto, quien recordó que hasta la fecha no hemos visto ninguna contraofensiva ucraniana y pese a todos sus intentos, lo único que logran con numerosas pérdidas de los efectivos. Por consiguiente, percibo con escepticismo las declaraciones de esta naturaleza, ya que su único objetivo es mantener el espíritu combativo entre los militares e integrantes de las unidades de defensa territorial ucranianos, apuntó Vladislav Yuregin.
Según el experto, Ucrania simplemente no tiene recursos para formar una decena de brigadas completadas debidamente y capaces de combatir. Las armas y municiones que Kiev recibe de Occidente se utilizan de inmediato. Por consiguiente, no está claro qué quiere decir el ministro Reznikov saliendo con declaraciones sobre un ejército millonario bien equipado. Además, el ejército ruso lleva a cabo el reconocimiento las 24 horas al día. Por eso, difícilmente se puede admitir que el Estado Mayor ruso ha dormido los preparativos ucranianos para una contraofensiva, resumió el experto. Se ha dicho de paso, Javi, en otra entrevista que el titular de defensa ucraniano concedió a The Wall Street Journal, Reznikov reconoció el alto nivel de traición de sus tropas en el frente de Donbass.
Necesitamos refrescar nuestros pelotones, cambiarlos y hacer también reemplazos porque tenemos muchas bajas, admitió. Esta situación, sostuvo, hace más urgente la demanda de nuevos suministros de armas de los países de la OTAN, tales como vehículos blindados, drones y artillería de mayor alcance. Estamos esperando más blindaje, más armamento de nuestros socios. Necesitamos reconstruir algunas direcciones y renovar nuestras fortificaciones y planificar una nueva estrategia operativa, señaló.
Mientras las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass continúan su ofensiva, liberando más y más localidades. Por otro lado, el ejército ucraniano sufre enormes bajas. Además, muchos soldados, sobre todo recién reclutados, prefieren deponer las armas y rendirse. Escuchen los testimonios de un ucraniano de nombre Andriy, quien fue tomado preso.
Me agarraron los representantes del comisariado militar junto a la policía para entregarme el aviso de reclutamiento. No me quedó otro remedio que ir al frente. Están pescando a todos los varones de edad de reclutamiento y no se puede hacer nada en contra. ¿Acaso voy a pelear con la policía? Es inútil.
El preso ucraniano confesó que prácticamente no ha habido ninguna preparación combativa.
Nos dieron instrucciones de medicina, de seguridad, solo practicamos el tiro virtual, nada más. Nos enseñaban unos sargentos, no había oficiales. Una vez nos visitó un coronel, se dio cuenta que todos estábamos en el lugar y se marchó. Tras este entrenamiento de un mes, me mandaron a una unidad militar y ya en mi primer combate resulté herido y cuando escuché por un altavoz la propuesta rusa de deponer las armas y rendirse, lo hice junto a algunos compañeros. Dejamos los fusiles en el suelo y nos entregamos.
El preso ucraniano asegura que los rusos lo tratan bien, no como nos trata nuestro gobierno, dijo. Y preguntado qué opina sobre el presidente Volodymyr Zelensky, prisionero de guerra ucraniano, dijo.
Fue un payaso, ahora se hizo presidente. Desearía que no me declararan culpable. Quiero olvidar todo eso como un sueño de horror y que nunca más ninguna comisaría militar me encuentre.
Mientras en la ciudad de Lisichansk, que era el último punto bajo control de Kiev en la República Popular de Lugansk, se realizan las labores de limpieza, los residentes de la urbe expresan su alegría por la retirada de las tropas ucranianas. Los habitantes dijeron que esperaron durante largo tiempo la liberación de la urbe. Agradecemos sinceramente a los muchachos de la República Popular de Lugansk por la liberación de Lisichansk. Llevamos 8 años esperando esto, afirmaron. Ahora, en la ciudad se realizan trabajos para retirar los desechos que quedaron tras los combates. Hemos arrojado a los nazis, ahora arrojamos la basura, dijo un hombre. Durante los 8 años que los residentes de la región esperaron su liberación, Kiev prohibió la literatura en ruso y hablar este idioma, pero ahora la cultura rusa regresa a Lisichansk. Somos una población rusoparlante, sobre todo. Quiero leer a Pushkin en idioma original. Quiero leer a Gogol en idioma original, afirmó un habitante. Estamos seguros de que los mismos ánimos reinan en las regiones de Jersón y Zaporozhye, en el sur de Ucrania, cuya población opta por reincorporarse con Rusia, como lo hizo Crimea en 2014, y a las que Kiev pretende liberar a través de una contraofensiva que esperamos quedará exclusivamente en fantasías de Zelensky.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Silvina Batakis es el nombre de la nueva ministra de Economía de Argentina. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hacer un repaso rápido acerca de su figura, nació en Río Grande, Tierra del Fuego, y tras egresar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se diplomó con un máster en Finanzas Públicas Provinciales y uno en Economía Ambiental de la Universidad de York, Inglaterra. Desde 2016 es doctoranda en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, obtuvo diversos premios y becas en el exterior, se capacitó en Francia, Inglaterra y Chile, y según dicen noticias que vienen desde Argentina, en términos políticos, el apellido de Batakis se asocia de manera directa al de Daniel Scioli, ya que su nombre figuraba para ocupar el Ministerio de Economía en 2015, en el caso que el candidato ganase la elección presidencial. En efecto, el ministro de Desarrollo Productivo la definió como una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional. Para hablar sobre esta cuestión y otras vinculadas a la República Argentina, estamos junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar contigo.
Muchísimas gracias a ti, Cristian, por aceptar la invitación. ¿Y qué significa este cambio en el gabinete argentino, más precisamente en el de Economía? ¿Y qué esperanza puede traer a la Argentina el nombre de Silvina Batakis, Cristian?
Bueno, sin lugar a dudas, representa y pone en el centro de la mesa, expone de alguna manera la crisis por la que está atravesando el actual gobierno de Alberto Fernández, que en términos económicos se ha agotado. El gobierno de Alberto Fernández entró con una economía totalmente deteriorada bajo la gestión de Mauricio Macri, que ha sido el gobierno que provocó el endeudamiento que hoy sufre la Argentina, ahora con una economía dirigida por el Fondo Monetario Internacional, y esta nueva incorporación del gabinete pone, insisto, de relieve la crisis que hay, no solo en la Argentina a nivel económico, sino la crisis política que surge al interior de la coalición gobernante, que es el Frente de Todos, ¿no? Batakis viene a reemplazar a Martín Guzmán, quien se ha encargado de negociar con los acreedores externos y la renegociación con el Fondo Monetario Internacional bajo un acuerdo que parece de difícil cumplimiento. Los últimos números de la Argentina con la aceleración de la inflación son lo que han levantado las alarmas, y desde ya el deterioro de la base electoral del Frente de Todos, lo que ha profundizado este giro con la nueva ministra, de alguna manera sindicada por Cristina Kirchner, para cambiar un poco el rumbo que venía manteniendo Martí Guzmán, que era el de mantener a rajatabla el acuerdo del FMI, lo que implicaba la reducción del déficit fiscal sobre todo, y el punto clave que es la cuestión tarifaria, ¿no? La quita de subsidios por parte del gobierno, por parte del Estado, a los consumidores, y eso evidentemente provocará un aumento considerable de las tarifas. Esto ahora quedó, a partir de la incorporación de Batakis, quedó de alguna manera suspendido y pone de relieve la crisis que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que cada vez acentúa más, ¿no? Con las últimas declaraciones de la expresidenta tomando distancia del actual mandatario. De hecho, se produce la renuncia de Martín Guzmán justamente cuando Cristina Kirchner estaba haciendo un acto político, una exposición, recordando el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Mientras Cristina Kirchner se pronunciaba, Martín Guzmán renuncia por Twitter y, bueno, desencadena la crisis política que se está viviendo ahora en la Argentina, donde todo el último fin de semana estuvo en tapa la cuestión de quién iba a ser el sucesor, ¿no? Y esto ponía también a su vez de manifiesto cuál iba a ser la nueva orientación del Ministerio de Economía. De hecho, se rumoreaba mucho que sectores más ligados a Alberto Fernández iban a tomar el control. Este no terminó sucediendo, sobre todo el ala de Sergio Massa, quien es quien preside la Cámara de Diputados, pero se terminó inclinando más hacia las posiciones del kirchnerismo duro. Veremos ahora cómo se resuelve esto. Durante la jornada del día lunes hubo un salto en el dólar blue bastante importante, de 226 pesos del viernes pasó a 280, ahora ha bajado, pero bueno, la crisis se mantiene a confirmarse todavía los cambios que el mercado le insiste en poner en el gabinete nacional.
Cristian, ¿qué puede aportar la nueva ministra de Economía en esta actual circunstancia?
Bueno, la verdad que sinceramente poco es lo que puede hacer, dado, insisto, el descalabro económico en el que se encuentra hoy Argentina, y entendiendo que el problema que tiene hoy La Argentina es en gran medida del poder ejecutivo, ¿no? El pescado se pudre por la cabeza y hoy el problema está en manos de quien decide, que es Alberto Fernández. Entonces, de no considerar un cambio rotundo Alberto Fernández, lamentablemente Silvina Batakis va a seguir el mismo destino que ha seguido Martín Guzmán. De hecho, en las últimas declaraciones ha sostenido mantener el mismo programa de gobierno y el mismo plan económico, lo que es una incógnita porque ya Alberto Fernández había definido como que no tenía un plan económico concreto. Entonces eso es lo que levanta muchas sospechas tanto en la sociedad como en los sectores del mercado que siempre han sido reticentes al kirchnerismo y dada la situación hoy mucho más, ¿no? Y se ve reflejado en distintas corridas bancarias y con el agravante de la crisis internacional que se está viviendo a partir de los distintos sucesos que se han dado en los últimos tiempos. Esto hace un cóctel totalmente explosivo para la economía argentina, que como decía, se encuentra en una espiralización de la inflación bastante peligrosa. En términos económicos, Silvina Batakis ha dicho que se iba a concentrar en aumentar las exportaciones y en mantener un equilibrio fiscal. Lo que no ha dicho es cómo y de qué manera puede reducir la brecha cambiaria que se encuentra entre el dólar oficial y el dólar blue para poder aumentar esas exportaciones. Está a definirse todavía el rumbo económico. Otra de las grandes incógnitas es los rumores que suenan al reunirse Cristina Kirchner últimamente con uno de los economistas del establishment económico como es Carlos Melconian, un hombre de la Fundación Mediterránea, que es un think tank ultraliberal de la Argentina, que ha sido quien promocionó y propició durante la década de los 90 a Domingo Cavallo, reconocido, ¿no?, por su proyecto y política de reforma neoliberal en Argentina durante la gestión de Carlos Menem, ¿no? El kirchnerismo no encuentra rumbo a la situación económica y hoy pareciera, de alguna manera, tener un viraje neoliberal dadas las peticiones del FMI en cuanto al pago de la deuda y las condiciones que pone, ¿no?, sobre todos los gobiernos, como siempre lo ha hecho el FMI.
Has hablado un poco al pasar sobre el tema de la sociedad, ¿no? ¿Cómo están los argentinos en la actual coyuntura y cómo están también la sociedad en general, ¿no? ¿Y cómo están los movimientos sociales, Cristian?
Bueno, la sociedad, ya que se encuentra en una precarización permanente hace un largo tiempo, desde la asunción de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía con Cristina Kirchner, sobre todo a partir de 2014, con la devaluación que se produjo en Argentina, se empezó a entrar en un modelo de especulación y valorización financiera que ha sostenido los distintos economistas que han pasado durante la gestión de Mauricio Macri y ahora de Alberto Fernández, ¿no? Uno no va a encontrar diferencias en cuanto al programa económico tanto de Axel Kicillof como de Prat Guy y del recién saliente Martín Guzmán, lo que ha llevado a una destrucción de la industria, del aparato productivo, haciendo foco a la economía y en las finanzas, y esto ha traído grandes perjuicios para los trabajadores, ¿no? Con un deterioro en los salarios reales, una reducción en los ingresos y en el nivel de vida, y se ha profundizado aún más en las confrontaciones que han tenido estos distintos gobiernos con la Central Obrera de los Trabajadores, la CGT aquí en Argentina, apoyándose en los movimientos sociales que han ido incrementando su poder político. De hecho, Mauricio Macri incrementó los planes sociales que había dejado kirchnerismo y ahora el retorno al kirchnerismo ha profundizado aún más esa relación con los movimientos sociales. De hecho, hay integrantes de estos movimientos sociales en el gobierno y se ha profundizado una crisis dada la situación económica actual, ¿no? En una de sus últimas apariciones, Cristina Kirchner mencionaba el bajo nivel de desempleo del 7%, pero lo que no es un reflejo de la realidad efectiva, cuando hay una gran masa de trabajadores que se encuentran en negro y sabemos que siempre se pueden manipular las estadísticas con ciertos sesgos o ciertas preguntas. Esto ha abierto un debate al interior del gobierno sobre si implementar la renta básica universal, que es otro de los pedidos del FMI, que hace algún tiempo ya viene haciendo hincapié en instalar una renta básica universal, a pie de lo que pide también el establishment financiero internacional que se reúne en el foro de Davos, y es una de las medidas que hoy están impulsando los movimientos sociales en un momento en donde, como decía, ¿no?, también a su vez salieron declaraciones de uno de los referentes de los movimientos sociales, Juan Grabois, ligado al Vaticano, diciendo de que Cristina Kirchner le había comentado el riesgo de una hiperinflación y se pone en debate el problema de generar una renta básica universal y que se produzca una hiperinflación dada la emisión monetaria.
Muchas gracias, Cristian.
No, gracias a vos, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy comenzamos la sección con la noticia y luego vamos con los tweets. La noticia publicada en la cadena SER dice: el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, su sucesora, Ione Belarra, y otros dirigentes morados han cargado contra el periodista de La Sexta, esta cadena de televisión española, Antonio García Ferreras, tras publicarse audios de conversaciones suyas con el ex comisario José Manuel Villarejo, en las que ambos dudan de la veracidad de una información sobre supuestos pagos a Iglesias en un paraíso fiscal de la que la cadena de televisión se había hecho eco. Vamos ahora con el tuit del usuario Fonsi Loaiza, que dice: así tramaban Ferreras, Villarejo y Eduardo Inda sobre una cuenta falsa de Pablo Iglesias. Inda: voy con ello, pero es demasiado burdo. Más periodismo. Este tuit va acompañado del audio en cuestión.
Yo tengo grandes y enormes discrepancias, por supuesto ideológicas, con Eduardo Inda. Cuando ha ofrecido informaciones que yo consideraba que no eran importantes, o que no consideraba que era el criterio que nosotros teníamos que asumir, no lo hemos dado.
Te dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo.
Claro,
muy burdo. Es demasiado burdo. Y... es decir, porque yo, no sé, o sea, que estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí, claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, joder.
El documentito está aquí y en el documento dice: páguese, aquí que pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario y me puedes decir quién...
Pablo Iglesias Turrión, no, abónese en el Banco Euro Pacific la cantidad de 272.325 dólares americanos.
En la web de La Sexta defienden que la cadena abordó la información sobre la supuesta cuenta en un paraíso fiscal de Iglesias el 6 de mayo de 2016, dando voz a Inda y recogiendo declaraciones del entonces líder de Podemos en las que calificaba la publicación de falsa. Un día más tarde, la cadena se hizo eco del desmentido del Banco Europacific Bank, tal y como se detalla en una publicación de la web de La Sexta fechada en 2019. La noticia se abordó, aunque Ferreras confesó que no se fiaba de la veracidad de lo publicado. Ahora vamos con un tuit de la tarde de este lunes del propio Pablo Iglesias. En él alude a Enrique Juliana, quien es el director del periódico La Vanguardia de España. El tuit de Iglesias dice: Enrique Juliana ha dicho que hablar de todo esto de Ferreras y Villarejo puede acabar beneficiando a la derecha. Puede tener razón, pero si los periodistas dignos y con autocrítica se hubieran puesto pie en pared cuando tocaba, quizá no habríamos llegado a esto. Este tuit va acompañado de un vídeo de una entrevista que le ha hecho la cadena de televisión vasca ETV. Este es el audio.
Es que esto es gravísimo. ¿Qué tal, Xavier? Un placer estar con vosotros. El momento en el que ocurre es muy grave y hay una cosa que ha dicho Ferreras esta mañana en Al Rojo Vivo, donde, por cierto, yo he pedido entrar, pero no me dejan entrar. Creo que lo suyo, por una cuestión de deontología periodística, debería ser darme la palabra. Y Ferreras ha mentido. Ferreras ha querido decir que cuando sale la noticia, él no sabía que era falsa. Sí lo sabía, porque me llamó. Me llamó y me dijo: mira, tiene Inda esto. Y le dije: pero hombre, Antonio, ¿tú crees que yo voy a tener una cuenta en Granadinas a nombre de mi madre, donde Maduro me ingresa dinero? Y me dijo: pues efectivamente, claro que no lo creo, pero lo voy a dar y te voy a dar la palabra. El problema es ese. El problema es que uno de los periodistas más poderosos del Estado español considera que el periodismo es reunirse con ese tono afable y de colegueo con Villarejo, sentar en su televisión todos los sábados a Eduardo Inda y darle la palabra permanentemente en su tertulia a sabiendas de que es un mentiroso profesional y utilizar una información falsa para dañar a una formación política que en este caso iba a segunda en las encuestas, en aquel momento a un mes de las elecciones. Y esto es gravísimo por lo que nos han hecho a nosotros, pero es gravísimo también para la democracia y gravísimo para el periodismo. Y a partir de aquí yo creo que hay que decir algunas cosas. Hoy ha dicho Enrique Juliana, que le tengo mucha admiración: oye, cuidado con hablar mucho de esto, que esto al final va a beneficiar a la derecha. Y es como: hombre, Enrique, tú has estado sentado muchas veces en Al Rojo Vivo, lo mismo que en Televisión Española. Si algunos periodistas hubierais puesto pie en pared un poquito antes, a lo mejor no hubiéramos llegado a esta situación.
Aprovechando que en su tuit Iglesias mencionaba unas palabras del director de La Vanguardia, quien afirmaba que hablar ahora de este asunto puede beneficiar a la derecha, Cerramos con un tuit de Paco Arnau que comienza con una frase entrecomillada y dice: siempre pago yo. A esta frase Arnau le agrega: el Grupo Planeta, A3Media y el origen del tinglado Podemita para destruir a la izquierda. Adjunta un vídeo de una entrevista que hace unos años Ferreras le hizo a Iglesias cuando este abandonaba su escaño como eurodiputado para centrarse en el liderazgo del partido Podemos de cara a las elecciones. Aquí va el audio.
Iglesias, candidato de Podemos, acaba de renunciar a su acta como europarlamentario. Gracias por estar en directo, nos vemos aquí y nos vemos también en alguna comida de esas clandestinas secretas en un local público, en el restaurante, a la vista de todo el mundo. Ya sabe que algunos se ponen de los nervios. No se puede comer con Podemos, con el PP sí, con el PSOE también. Con Podemos será, no, que son muy malos.
Será un placer como siempre y la próxima pago yo, Antonio.
No, no, eso no. Siempre pago yo. Yo a un político no le dejo nunca que pague. Un abrazo.
Discutiremos.
Un abrazo fuerte.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
¿Cuántas veces Rusia va a tener que liberar al mundo del nazismo y encima ser vista como la mala en el mundo? Es lo que se pregunta la ciudadana Rita Villagra, residente en Argentina, lista para trasladarse a Donbass junto a su familia para ayudar a su reconstrucción. En declaraciones, nuestro compañero Víctor Ternovsky afirmó que la mayoría de las personas están con Rusia, en contra de lo que dice la prensa hegemónica y los dirigentes occidentales. Y es que se sienten identificadas con los habitantes de las ahora independientes repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, agredidos por el régimen de Kiev, impuesto por Estados Unidos y sus aliados europeos.
Uno mismo va viendo que las cosas no son como se está diciendo. Y acá, y creo que en todo el mundo, uno tiene que aprender a leer lo que no se escribe, a ver lo que no te muestran, a oír lo que no te cuentan. Entonces uno tiene que sacar sus conclusiones de cómo van las cosas. Por ejemplo, te están diciendo, está muy bien todo en el gobierno, está muy bien, y vos sentís que está mal. Y aunque haya gente que diga, oh sí, estamos bien, todavía no sentimos, pero estamos bien. Hay gente todavía de que cree en la prensa, vamos a decir, las principales fuentes de información. Pero hay muchas, como yo, que viajo por ahí en un taxi y comento con los taxistas, tienen el mismo punto de vista que yo, compañeros de trabajo, pero a nosotros, ¿quién nos escucha? Nada. ¿Quién maneja la prensa? Los grandes poderosos, nosotros no. Y a ellos no les conviene que nosotros sepamos la verdad. O sea, nosotros vemos desde ese punto de vista que no nos van a contar lo que a ellos no les conviene. Van a querer pintar de que salgamos a votar y que nos inclinemos hacia algo que a ellos les conviene, no hacia lo que a nosotros nos conviene. Por eso le digo de que tenemos que aprender a leer lo que no se escribe.
Rita, en este contexto resulta que tampoco, digamos, le convenció, así diríamos, la cobertura de lo que ahora ocurre, digamos, en lo que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y el enfrentamiento, y creo que ya lo podemos abiertamente calificarlo así, Rusia y la OTAN. Entonces, tampoco le convenció, digamos, la narrativa oficial. Y mi pregunta sería, digamos, el por qué.
Desde el punto de vista nuestro, de la gente a pie, como usted dice, de las personas a pie, el conflicto se hacía como una llamada de auxilio, como nosotros veíamos, desde principalmente las regiones de Donbass, que nunca se escuchó. Que nunca se escuchó, o capaz que sí se escuchaba y decían, vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante, así como le tienen a la Argentina con la cuestión de las Malvinas. Sí, se va a ver, se va a hablar, pero nunca se habla. Hace más de 20 años y nunca se resuelve. La fortuna que tuvo esta región de Donbass, que había un Putin que les estaba escuchando y salió a la ayuda. Y así es como vemos nosotros. Ahora, que la prensa salga a decir el mundo condena, no. La prensa del mundo condena, los grandes poderosos del mundo condena, pero no. La mayoría de las personas no condenamos. Estamos viendo como un salvador o una operación de salvación que hicieron el ejército ruso. Y acá en la Argentina, por ejemplo, estamos viviendo cómo también los poderosos tratan de imponerse con inflación, paro del campo. Bueno, por todas formas tratan de imponer su voluntad. Y lastimosamente hay mucha gente que les sigue. Y si nosotros volvemos a caer en una ultraderecha que nos manejen estos grandes, vamos a decir, el verdadero poder que hay acá en la Argentina, que son los grandes formadores de precios, los productores, los importadores. Si caemos otra vez en manos de eso, no tenemos quien nos venga a rescatar aquí al lado. Por eso nuestra esperanza es de que este conflicto se resuelva de la mejor manera, reconociendo las nuevas repúblicas, y así tenemos también una esperanza del cambio de orden mundial, que capaz nosotros ya nos vamos a ver, pero tenemos la esperanza que quede para nuestros hijos, nuestros nietos, y que vivan en un mundo mejor. Nuestra esperanza depositada en el ejército ruso.
Muchas gracias, Rita. Y sabe, yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque yo vi que en un grupo, en concreto en mi canal de Telegram, usted escribió realmente una iniciativa que a mí me conmovió, incluso yo diría, porque no solamente se trata de solidaridad con Rusia, sino también usted incluso escribió sobre lo de recaudar fondos para la gente afectada. ¿Usted podría, por favor, un poquito desarrollar esta idea, explicar un poquito cuál es su idea?
Yo creo que así como se está ayudando de un lado con armamento que es para matar, se podría también recurrir a las embajadas y a las personas que sea para ayudar y reconstruir esas regiones tan afectadas.
Sí, Rita, y si no me equivoco, usted también escribió en relación a las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido acá en Moscú para, digamos, mandarles los mensajes, ellos en unas circunstancias en las que estas sedes diplomáticas pretenden no darse cuenta o pretenden no estar notando de que la dirección de estas embajadas es más que interesante.
Sí, pero la verdad creo que va a tener muy poco eco esto.
Pero Rita, ¿en qué radica la idea? Porque yo entiendo que usted dijo sobre, digamos, una campaña para que muchas personas en todo el mundo escriban correos a estas nuevas direcciones.
Claro, así como aquí al lado le tengo a mi marido que piensa de la misma manera. Tendríamos que ser muchos para poder que ellos sepan de que nosotros no estamos engañados, nosotros sabemos lo que está pasando. Entonces, que se modifique lo que se está haciendo, que se solidaricen, mira, no solamente con el pueblo mismo, sino ya creo que por más que Rusia haya ganado, vamos a decir, combatido el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos soldados rusos tuvieron que morir para entregarnos el país libre de nazis? ¿Tiene que volver a pasar por eso solo Rusia? ¿Tiene que volver a ser ellos las víctimas una vez más? ¿Cuántas veces van a tener que hacer ellos librarle al mundo de eso y después encima ser los malos, vistos como los malos en el mundo?
Sí, muchas gracias, Rita. Realmente muy conmovedoras sus palabras. Y además, ahora mismo, desgraciadamente, la misma prensa que está mintiendo sobre, por ejemplo, lo de Ucrania, también promueve la idea de que no fue Rusia, digamos, la que aportó en gran medida a la derrota de la Alemania nazi, sino que incluso buscan igualar a la Unión Soviética y la Alemania nazi presentándolo, digamos, como algo lo mismo, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Quizás mi última pregunta que quisiera decirle, ¿no? Y quisiera hacerle, porque además yo pongo punto, cuando hay personas como, por ejemplo, dicen cosas como usted me acaba de decir, usted ha dicho que su marido también apoya estos planteamientos, pero ahora mismo se busca intentar hacer creer que personas que lo dicen, como por ejemplo en su caso, que ustedes son personas engañadas por la propaganda del Kremlin. Entonces, yo quisiera preguntarle qué es lo que usted respondería a este tipo de pronunciamientos que se permiten medios occidentales, incluso sus políticos. ¿Qué es lo que usted diría al respecto?
Que se fijen las personas, quienes manejan esos grandes medios de comunicación. ¿Quiénes manejan? ¿Quién? ¿Tienen que trabajar a favor de quién? ¿A favor de la persona que anda a pie? ¿A favor de todo un pueblo? No. Ellos tienen que responder a los grandes poderosos. Y los grandes poderosos, para hacerse de un país, no necesita a veces convencerle a todo el pueblo. Basta a ellos sí de darle, o sea, de convertir un nuevo millonario y fundar el partido, como hicieron con Zelensky. Contratan un actor que sea carismático, que le llegue a la gente, le convenza, y un traidor puede más que unos cuantos, como dice esta música de León Gieco. Entonces necesita poca gente para poder hacerse de todas las riquezas de un país, como están haciendo todos los países de la OTAN. Bueno, todos digo, pero realmente algunos más que menos, porque en este momento da pena verle a Macron desesperado, tratando de estatizar las empresas, y todo por seguir, como dije, la flauta de la OTAN, y van rumbo al precipicio, van a caerse todos, porque como dicen, la gran perdedora parece ser Europa. Mire, yo soy una simple trabajadora que tiene este punto de vista como tienen muchísimas personas. Te subís acá a un taxi, ya le digo, el chofer tiene el mismo punto de vista. Hablas con un vecino, tiene el mismo punto de vista. O sea que acá la gente, como le digo, aprendió a leer lo que no se escribe.
Excelente. Sí, Rita, eso es muy importante y yo acabo de darme cuenta de que este tema un poquito yo no lo acentué en la entrevista, porque resulta que usted me dice que los criterios que usted está expresando son criterios ampliamente compartidos por la ciudadanía, entonces.
Sí, ampliamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, murió a los 100 años de edad. Así lo confirmó el actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter. La muerte de Echeverría, dada a conocer el sábado, ha vuelto a levantar heridas en la memoria colectiva mexicana. Esto debido a diferentes escándalos cometidos por el expresidente en el transcurso de su larga vida política. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su pésame ante la muerte del expresidente mexicano al escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente: "En nombre del gobierno mexicano, envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976. Echeverría fue acusado por la justicia mexicana de ser autor principal de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, ocurrida en Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército mexicano asesinó y desapareció a más de 300 personas pertenecientes a distintas universidades que se unieron en el llamado Movimiento del 68. La masacre fue perpetrada en contra de muchos estudiantes que exigían mayores libertades políticas y una mayor apertura de la democracia. Esto debido a la perpetuidad del Partido Revolucionario Institucional, o también como se le conoce, el PRI, que estaba arraigado en el poder desde hace bastante tiempo, llegando a utilizar métodos autoritarios para controlar el poder. En este tiempo, Echeverría fue cuestionado por su papel en la represión de la Plaza de las Tres Culturas, debido a que se le señala de ser el principal instigador cuando él era titular de la Secretaría de Gobernación en el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz, algo que hasta el final de su vida él negó rotundamente. Asimismo, como se demostró en una entrevista realizada por el medio de comunicación CNI, Canal 40, en 1998.
Hay quienes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, sí, de los hechos, ¿no?, del 2 de octubre.
Sí, claro, qué bien que hablemos de eso. Pero sí, ¿cómo se le llama de cabeza un hombre de tanta experiencia y también informado? No fue así, de alguna manera.
Licenciado, pero usted tenía todos los hilos, digamos, de la política interna.
Bueno, sí, mucha información y mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la Secretaría. En ese conflicto lo atendió directamente el presidente. No podía ser de otra manera.
Usted, como secretario de Gobernación, manejaba la Dirección Federal de Seguridad de sus investigaciones.
Pero yo no producía los informes de la Dirección Federal de Seguridad. Lo recibían muchas dependencias oficiales de la Presidencia de la República para abajo. Y con una gran rectitud estuvo a cargo de un agente tan leal al régimen y a las instituciones como don Fernando Gutiérrez Barrios. Realmente nada en particular, porque había habido mucho incidente. Seguramente el movimiento iba terminando por su propia inercia, porque es la impresión que yo recuerdo haber tenido, nada más.
A Echeverría también se le suma la matanza del jueves de Corpus, o como más se le conoce, el halconazo, en el 10 de junio de 1971, donde un grupo paramilitar conocido con el nombre de los Halcones protagonizó actos criminales contra 225 jóvenes estudiantes de entre 14 y 22 años de la ciudad de Monterrey, bajo la complicidad de la policía. Por ambas masacres, el tiempo del expresidente es recordado como la Guerra Sucia, en la cual muchos mexicanos fueron torturados y desaparecidos, tanto en su periodo como secretario de Gobernación, como también durante su presidencia. El expresidente mexicano formalmente fue acusado de genocidio, no obstante, fue absuelto en el 2009. En su gobierno, el dólar alcanzó los 22 pesos mexicanos, llegando a un 76% de la devaluación, además de pasar del 4,96% a 27,2% de la inflación. Según el líder del movimiento del 68, Félix Hernández, Echeverría era un demagogo, con discursos sociales en una mano y en otra, una represión social.
Echeverría es, por un lado, una cara de la demagogia con un discurso social, dice él, con un discurso progresista, un discurso aparentemente revolucionario y tal, pero al mismo tiempo, o sea, por acá con la otra mano, es la represión sistemática, la represión consistente.
La muerte de Echeverría levanta heridas que faltan por curar en el México actual, sobre todo por la impunidad de los crímenes cometidos. Echeverría se va a la tumba con muchos secretos, además de no cumplir una merecida condena. Pero en este caso, la mejor condena es el desprecio del pueblo mexicano, que no olvida y le seguirán recordando como un hombre muy oscuro que evadió la justicia por mucho tiempo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La total destrucción de las mentiras de la Unión Europea destinadas a socavar la reputación de Rusia como jugador responsable en el mercado global de alimentos y fertilizantes. Lo constituye una publicación que salió en la web de la Cancillería rusa, donde se comprueba con datos concretos el protagonismo de Bruselas en la agudización de la ya por sí compleja situación en el mercado alimentario mundial. El texto cita varias declaraciones de funcionarios comunitarios que apuntan a culpar a Moscú, unos pronunciamientos que constituyen mentiras puras y duras, tal y como dejan en evidencia los argumentos del Ministerio de Exteriores de Rusia, Víctor.
En particular, se desmienten las palabras del jefe de la diplomacia comunitaria, el señor Josep Borrell, autor de la frase de que la solución del conflicto de Ucrania pasa por la derrota militar de Rusia. Entonces, este señor no deja de repetir que las sanciones antirrusas de Bruselas no están dirigidas a la comida o a los fertilizantes. Quien quiera comprar alimentos o fertilizantes rusos puede hacerlo. No hay obstáculos. Esos productos de Rusia están fuera de nuestras sanciones. Es lo que manifestó recientemente, y según la Cancillería rusa, este tipo de afirmaciones buscan manipular la opinión pública. Mientras que la verdad radica en que las sanciones del viejo continente persiguen abiertamente arruinar el comercio exterior del gigante euroasiático, incluidas las exportaciones de su sector agroindustrial. Incluso, a pesar de que Rusia es uno de los líderes mundiales en este mercado, al tiempo que una gran parte de sus ventas van dirigidas a los países más necesitados.
Cabe señalar en este contexto que se citan documentos bien concretos de la Comisión y el Consejo Europeos, donde se dice que el objetivo de las sanciones es paralizar tanto las exportaciones como también las importaciones de Rusia, buscándose asestar el mayor golpe posible a la economía rusa y su capacidad tecnológica. Entre las compañías rusas sancionadas se encuentran grandes productores de fertilizantes como Uralchim, Evrochim, Fosagro y Acron, donde las consecuencias de las restricciones incluyen el bloqueo de sus productos almacenados en suelo comunitario, así como todo tipo de trabas para operar con los recursos depositados en bancos europeos, además de la prohibición del tránsito de mercancías rusas por el territorio comunitario. Como consecuencia, se crean grandes obstáculos para la venta de productos en mercados internacionales, constata la publicación, que cita como ejemplo un puerto de Letonia, donde quedaron bloqueados 2,5 toneladas de amoníaco líquido perteneciente a la compañía Uralchim.
Además, se indica que las sanciones impiden enviar a Rusia algunas mercancías necesarias tanto para la producción de fertilizantes como para la producción de alimentos, al tiempo que 10 bancos rusos, entre ellos tan grande como Rossельхозбанк, que prestaban sus servicios a los exportadores agroindustriales, fueron desconectados del sistema SWIFT, es decir, el que facilita las transacciones financieras internacionales. Son tan solo algunas de las medidas que complican seriamente la posibilidad posibilidad para compañías rusas de mantener los vínculos comerciales con sus socios extranjeros, además de complicar y hasta imposibilitar la navegación de los barcos comerciales rusos, entre ellos los con productos agrícolas a bordo. Es lo que se lee en el texto, donde se señala que, como si fuera poco, Bruselas propone multar y hasta encarcelar a quienes ayuden a esquivar las sanciones antirrusas o simplemente criticarlas. Y respecto a la desconexión de bancos rusos del sistema SWIFT, se indica que la medida afecta las transacciones con contrapartes de más de 200 países del mundo. Un problema que sí se puede resolver, pero es algo que requiere de tiempo. Mientras que una serie de países necesitan trigo y fertilizantes ahora mismo.
Yo creo, Víctor, que es importante también resaltar que el Ministerio de Exteriores ruso también desmiente las afirmaciones del señor Josep Borrell de que fue la operación militar especial de Moscú en Ucrania el punto de partida del brusco aumento de los precios de los alimentos, fertilizantes y recursos energéticos. Y es que esta tendencia viene desde hace bastantes años, siendo objeto de preocupación de las autoridades comunitarias ya en el año 2020. Unas autoridades que lo provocaron con sus propias manos, fruto de sus errores en una serie de ámbitos.
En este contexto, la Cancillería rusa señala que se trata en particular de una emisión monetaria descontrolada, lo cual impulsó las importaciones por parte de la Unión Europea y eso provocó el desabastecimiento en otras regiones. Menciona también que Bruselas abandonó la práctica de acuerdos a largo plazo, optando por las compras spot de gas ruso, lo cual se tradujo en mayores precios de muchas mercancías y alimentos. La apuesta por las llamadas energías verdes tampoco contribuye a mejorar la situación, sino todo lo contrario, donde una de las consecuencias de esta estrategia fue la reducción en la producción de fertilizantes, sobre todo fertilizantes nitrogenados, cuya principal materia prima es el gas natural. Y eso, por su parte, amenaza directamente la seguridad alimentaria global.
Según el Ministerio ruso, la operación especial del Kremlin en el país vecino sirvió de un excelente pretexto para desviar la atención de los hechos que se recogen en el informe de la Cancillería, en el que se demuestra que es Bruselas el gran culpable de la desestabilización del mercado mundial de alimentos, mientras que las sanciones antirrusas hicieron agravar el problema, tal y como constata un informe del Banco Europeo de Inversiones, emitido el pasado mes de junio, donde las medidas restrictivas contra Moscú aparecen entre las causas de la persistencia de los precios altos de los alimentos.
Asimismo, la parte rusa desmiente las afirmaciones de que el trigo supuestamente bloqueado por Moscú en Ucrania podría servir para alimentar a todo el mundo. Es lo que dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es que, de acuerdo con Bruselas, se trata de más de 20 millones de toneladas de cereales, mientras que hasta instituciones oficiales de Estados Unidos coinciden en que sus reservas no superan las 13 millones de toneladas. Pero lo más importante es que el volumen global de la producción de trigo supera los 800 millones de toneladas anualmente, con lo cual el aporte de Ucrania es insignificante. Y también es importante que Rusia en ningún momento bloqueó la salida de las escasas reservas ucranianas, sino que lo hizo el régimen de Kiev, porque minó las aguas territoriales del país al tiempo que ignora los corredores humanitarios organizados por las fuerzas rusas para exportar libremente el trigo almacenado en Ucrania.
En estas circunstancias, Rusia se ofreció para, a lo largo del año en curso, suministrar a los mercados internacionales 30 millones de toneladas de trigo y no menos de 22 toneladas de fertilizantes, donde el aporte de Bruselas a garantizar la seguridad alimentaria global tendría que ser la falta de obstáculos de carácter logístico y financiero, unos obstáculos que amenazan también la seguridad alimentaria de Latinoamérica. Según dijo a Octavo Mandamiento el vicedirector primero del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, Ruslan Davidov, quien denunció asimismo el silencio cómplice de Occidente frente a los ataques de las fuerzas ucranianas contra los puestos de control rusos.
Nuestros puntos aduaneros se están atacando por las tropas ucranianas, así como la base diaria. Y hay muchos, usan todos los medios, así como disparos, así como bombardeos, y ojalá que nadie de los funcionarios nuestros no fue herido o muerto como consecuencia de estos ataques de militares ucranianos. Y así como Le provee las fotografías y tenemos los videos de los ataques a los puntos aduaneros. Y otro problema es un bloqueo de suministros de mercancías esenciales, así como fertilizantes para la América Latina, así como granos para todo el mundo, así como por el medio de bloquear pagamentos y por el medio de bloquear el movimiento de barcos comerciales, porque ellos manejan realmente los movimientos de barcos, porque los barcos pertenecen a los países que tienen acciones contra Rusia y además es una situación importante de los puertos, porque los barcos tienen que pasar por los puertos europeos. Los puertos europeos en muchas ocasiones rechazan entrada de los barcos rusos o con las mercancías para los rusos o desde Rusia hacia, por ejemplo, América Latina, rechazan incluso la entrada en los puertos europeos para suministrar combustible, para manejar el viaje.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Pese a las sanciones antirrusas y la exclusión del fútbol ruso de todos los torneos de la FIFA y la UEFA, el juego más popular sigue vivo en este país, además de talla internacional. Lo que mostró el partido por la Supercopa de Rusia, disputado por el Zenit San Petersburgo, campeón liguero, y el Spartak Moscú, ganador de la Copa. El Zenit derrotó al Spartak por 4-0 y ganó su séptima Supercopa de Rusia y la tercera consecutiva. Nuestro colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chosica, estuvo entre los afortunados que siguieron desde las gradas este frenético partido, del que hablaremos enseguida. Hola Lorenzo, bienvenido a nuestro programa, tras tu viaje a San Petersburgo.
Salud buena, estimados oyentes. El tiempo nublado, pero no lluvioso, con 20 grados sobre cero, resultó benigno para que el 9 de julio en el coloso Gazprom Arena de San Petersburgo, la antigua capital imperial de Rusia, se dieran cita a más de 55.000 espectadores a fin de alentar a sus equipos en el encuentro por la Supercopa de Rusia 2022. Este partido, además, sirvió de preludio a la nueva temporada futbolística profesional de Rusia 2022-2023, que arrancará el próximo 15 de julio. La previa al encuentro fue bastante emotiva, Víctor. Así, la víspera de la Supercopa, el antiguo estadio Petrovsky acogió un partido que a nadie dejó indiferente. Se enfrentaron en la cancha las leyendas de ambos equipos protagonistas de la Supercopa de Rusia 2022. Los espectadores se deleitaron a plenitud viendo jugar a maestros del fútbol ruso que pasearon su calidad en el continente europeo. Aquellos que no hace mucho tiempo atrás brillaron en clubes del viejo continente, como Sirianov, Timashuk, Radchenko, Arshavin, Kerzhakov y Buistrov por el Zenit San Petersburgo, y Filimonov, Zhirkov, Tikhonov, Titov, Buznikin, Yalinichev por el Spartak Moscú. En los partidos de leyendas siempre reina un ambiente de bondad, incluyendo a los equipos de turno Zenit-Spartak. Bien se recuerda que los nombrados cracks en sus tiempos de apogeo a veces hasta protagonizaban peleas en el campo. Todo quedó en el pasado. Todos se han convertido en tíos mayores, algunos de los cuales rara vez juegan al fútbol. Se sentía un ambiente fiestero retro en el estadio con música de antesala interpretada por conocidos artistas. El resultado 2-0 a favor del equipo de casa con goles de Roman Shirokov y Alexander Kerzhakov no causó desagrado en el equipo capitalino, pues bastó con ver la elegancia del fútbol de los veteranos en acción, la perspicacia de Arshavin, la técnica de Titov y el olfato de gol de Kerzhakov y Shirokov.
Me imagino, Lorenzo, es cierto que las autoridades de San Petersburgo hicieron todo lo posible para que la Supercopa 2022 se convirtiera en toda una fiesta, además para todos los gustos y edades. Pero vamos al grano y hablemos del choque Zenit-Spartak, bastante polémico ya de entrada, porque la afición del club capitalino, en señal de desacuerdo con asignar a San Petersburgo como la sede de la Supercopa, inclusive iban a boicotear el partido. Sin embargo, más de la mitad de la afición que llenó a tope las gradas de Gazprom Arena eran los hinchas del Spartak.
Es cierto, habiéndose superado los intentos de boicot del Fútbol Club Spartak, ambos equipos venían al encuentro con interesantes novedades. El Zenit se reforzó con el mediocampista Selimhan Bakaev, exfutbolista del Spartak, el delantero centro Iván Sergeyev, y con el bombardero colombiano Mateo Casierra, uno de los dos mejores goleadores de la Premier Liga de Rusia de la temporada pasada, jugando por el Fútbol Club Sochi, mientras que en el Fútbol Club Spartak, su nuevo joven entrenador, el español Guillermo Abascal, de 33 años, estaba dispuesto a afrontar su primera prueba de fuego. Spartak demostró en los primeros minutos de juego audacia en sus acciones, presión atrevida, ataques frontales con sangre fría mediante pases cortos y dos buenos tiros de esquina, decían a las claras las pretensiones de los dirigidos por el joven estratega pelirrojo español, un esquema netamente ofensivo. El delantero punta local, Iván Sergeyev, no creaba situaciones de peligro en la defensa espartaquiana, pero como sabemos, es un jugador de tiro libre y episodios en el área. Y llegó el momento en que la flamante contratación del Fútbol Club Krylia Sovetov logró demostrar su valía. El gol que anotó Sergeyev en el minuto 29 del primer tiempo desde fuera del área grande fue fantástico. Después un impecable servicio de Daler Kuziaev, quien le robó el balón a Nail Umiarov del Spartak. El VAR confirmó que no hubo falta de Kuziaev. Al contrario, fue el jugador del Spartak que le había golpeado en la pierna.
Los locales, Lorenzo, cuyo dominio se hizo más notable tras el primer gol, y yo también seguí el partido, pero por televisión, tardaron tan solo 5 minutos para ampliar su ventaja a 2.
Efectivamente, Víctor. 5 minutos después, Sergeyev inventó una pared clásica con Wendel, al estilo del Spartak, precisamente. Tras lo cual, Douglas Santos cortó la saga de los visitantes con un pase de bisturí y Malcolm corrió al arco defendido por Alexander Selihov, que quedó regado en el camino y Zenit se puso encima por 2-0. El equipo de Abascal quedó desconcentrado y hasta parecía que sus futbolistas se tomaron una breve siesta, lo que los de las orillas del río Neva castigaron marcando el tercero.
Pero Lorenzo, también es cierto que eso ocurrió apenas comenzó la segunda mitad del partido. Y para que nuestros oyentes tengan una visión más clara de cómo ha sido la primera mitad, citaremos tan solo un dato estadístico. Tiros al arco, 7-3. Goles, 2-0. A favor de los locales, por supuesto. Bueno, sí. Pues en el descanso todos estaban pendientes de qué decisiones tomaría el técnico del Spartak para dar vuelta al partido. ¿Había sorpresas?
Sí, tras el descanso, Abascal envió al campo de juego a Zinkovsky, quien se convirtió en una locomotora de ofensiva cambiando el esquema del Spartak. Los rojiblancos sin duda tuvieron la oportunidad de salvar el partido, pero a Drikia y a Denisov les faltó precisión en los remates. A pesar de que algunos entrenadores consideran que el marcador de 2-0 es el más peligroso para su equipo, ya que los jugadores se relajan y pierden el control del juego, Zenit no perdió concentración en el inicio de la segunda parte. Es más, como ya lo acabamos de confirmar, en el minuto 46, los blanqueazules marcaron un letal contraataque y el trío brasileño Wendell Malcolm y Claudinho protagonizaron un carnaval carioca en el campo de fútbol, anotando el tercer gol, después del cual Spartak prácticamente tiró las armas. El novato colombiano del Zenit, Mateo Casierra, demostró que es un verdadero goleador y en los últimos segundos del partido puso el cuarto, enterrando completamente al Fútbol Club Spartak.
Sí, esto ocurrió en el minuto 90+3 y gracias a un rebote en que Casierra fue el más listo, más hábil en el área grande del Spartak. Me imagino, Lorenzo, que muchos querían escuchar el comentario al término del partido del técnico del Spartak.
¿Cómo no? En la conferencia de prensa postpartido, el entrenador del Spartak, Guillermo Abascal, dijo: desafortunadamente sufrimos una gran derrota. El resultado y el marcador no reflejan del todo lo que sucedió en el campo de juego. Nos faltó implementación en la etapa final del ataque. No podemos darnos el lujo de hacer tales regalos a los rivales. Sin embargo, el trabajo que hemos hecho dará sus frutos. No nos enfademos demasiado. Quiero disculparme ante los fanáticos por el hecho de que no ganamos hoy, concluyó.
Realmente, Lorenzo, la Supercopa 2022 ha sido un preámbulo precioso de la temporada a punto de comenzar, en la que el Zenit ya de entrada se perfila como favorito para volver a ganar la Liga, más aunque su técnico dispone prácticamente de 2 plantillas de fuerza igual.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 306 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú el equipo que integramos. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.